Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Y 7 minutos del mediodía, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid, entre otras muchas cosas, sin quitarle el ojo a nuestro reto de agudeza visual. Bueno, el ojo lo pone Honorato.
Los dos, de momento.
Bueno,
nadie sabe, lo mismo me pongo un parche y solo tengo uno, pero...
Bueno, ¿cómo va nuestro reto?
Lo digo por lo pirata. Yo creo que he ido convenciendo a algunos de que a lo mejor la opción más votada no era el Ferrari, pero pongo al día a todo el mundo. En nuestro Twitter, X, que ahora llaman así, X Twitter, tenemos nuestro usuario que es @buenosdiasom. Arriba del todo veréis pues tres partes traseras de vehículos de alta gama deportivos. Y lo que preguntamos es, ¿cuál de estos tres es un Ferrari?
Tú lo sabrás, los tres son tuyos.
Sí,
los
son.
Los has sacado en el garaje de tu coche.
Ya me gustaría a mí tener, al menos para presumir. Pero no son ninguno mío. Los oyentes a esta hora se siguen decantando por la opción A, la del rojo Ferrari ese que decía.
Sí.
Que puede ser rojo Ferrari o rojo,
es un rojo
vermellón.
Es rojo.
Da igual. Pero en vez del 75% ya ha bajado al 53%.
Uf, pues ha pegado una bajadita.
Bueno, hombre,
¿eh?
22 puntos,
hombre,
que hemos rascado por ahí.
Ya podía bajar así el aceite de
oliva. Eso, igual.
O la gasolina.
La opción B ha subido del 13% al 29%.
Bueno,
está
ya muy
cerca
bien.
Del 30%.
Muy bien.
Y la opción C se queda en el 18%.
La más pobrecita.
La menos agraciada.
Botada. Bueno, si queréis jugar con nosotros, ya sabéis que la mecánica es la de todos los días. Entráis en @buenosdiasom, en nuestra cuenta de X Twitter, observáis la fotografía que os va a salir y no hay que buscarla.
Bom,
no hay que empezar para arriba y para abajo.
No,
está ahí. Observáis los tres coches, decidís cuál creéis que es un Ferrari, votáis por él
y listo.
Ya está, y a la 1-5 me cuentas.
Que si crees que es el rojo, pues el rojo, el negro, el blanco, ya está.
Muy bien, estupendo.
En un ratito estoy por aquí.
Genial, hasta ahora, Carlos. Bueno, pues llega en el Buenos Días Madrid la hora del análisis, algo que hace todas las semanas Antonio Martín Bomón en esta sección que hemos llamado La Semana Según Bomón. Antonio, muy buenas.
Muy buenos días.
Bueno, seguimos dándole vueltas a la investidura, ¿no? Para arriba y para abajo.
Pues sí, la verdad es que prácticamente ocupa todo y ya llevamos una buena temporada y todavía seguimos sin saber siquiera la fecha en la que se podrá presentar Pedro Sánchez, desde
bueno,
luego.
Hay una fecha a tope que es el 27 del mes que viene.
Claro, y que cada día el reloj se acerca más a esa fecha y ya veremos si no nos encontramos con una repetición electoral. Lo que sí es cierto es que ahora el hemiciclo está desmontado porque se está preparando la jura de la Constitución por parte de la princesa de Asturias el martes que viene, el día 31, y hay otros 5 días más para poder volver a montar todos los escaños y la tribuna de presidencia que se ha desmontado, con lo que no parece probable que hasta al menos la semana del 7 de noviembre se pudiera celebrar un pleno de investidura.
Bueno,
es decir,
sí.
Que se nos van a ir 2 semanas, una semana entera, claro.
Bueno, pues de pronto Pedro Sánchez ha avanzado con Sumar, que estaba cantado, ha llegado a un acuerdo con Sumar, sobre algunos asuntos un tanto polémicos, porque tenemos la reducción de jornada laboral con el mismo salario, cosa que no ha gustado a algunos empresarios, y luego está el anuncio de supresión de aviones en rutas en las que hay alternativa de tren de menos de 2 horas y media de trayecto, que esto sí que es una locura.
Claro, y es que además, vamos a ver, yo creo que muchas cosas la gente, los políticos no se dan cuenta que los anuncios que hacen tienen unas repercusiones enormes, porque la gente lo interpreta muchas veces como si fuesen cosas que se van a poner al día siguiente. Y bueno, pues fíjate, es decir, el tema este de los aviones, que encima lo explicó muy mal Yolanda Díaz, porque ni siquiera el pacto reflejaba lo que ella dijo, es decir, que no se había leído ni siquiera el propio pacto que habían hecho con su partido, el Partido Socialista. Bueno, pues es que hizo que AENA perdiera 600 millones en una hora en la bolsa. Es
¡qué barbaridad! Claro,
ahora la economía está tan sumamente interrelacionada con todo que cualquier noticia pues hace que pierdan los inversores unas cantidades enormes de dinero. Pero bueno, aparte de todo, pues ese pacto también en el que se dice que se va a rebajar una hora el trabajo, ganando exactamente lo mismo, bueno, pues tienes soliviantado evidentemente a todos los sectores sociales del país y a los empresarios, porque hombre, yo creo que una cosa de este tipo pues se debería haber consultado con todos ellos. Al fin y al cabo le van a pedir a las empresas que sean las que pagan ese dinero trabajando los trabajadores menos tiempo y sin embargo cobrando exactamente lo mismo, es decir, que el esfuerzo se lo van a poner los empresarios. Al menos deberían de haber contado con ellos. Y la verdad es que, bueno, ese pacto que estaba cantado, como tú dices, pues ha traído ya suficiente polémica. Y me imagino que además a otros que van a favor, que participan en este vector de todo lo que es la investidura, pues no les gustará nada, porque yo me imagino que para el PNV, que es un partido que defiende a las clases medias, los empresarios, unas políticas liberales y sociales en ese sentido, pues claro, este tema con los empresarios pues gustará muy poco. Fíjate, por ejemplo, Repsol y Josu Jon Imaz, que ya dijo ayer, advirtió, que si no se dan garantías jurídicas en España a los empresarios, pues que podían pensar Repsol en...
Se va a Portugal, tranquilamente. Portugal.
Claro está. Pues bueno, yo soy yo ni más. Nadie tiene que olvidar que era el presidente del PNV hace unos años. Por tanto, claro, así estará la gente del PNV, lógicamente.
Bueno, un poco enfadados, como me imagino que están enfadados todos aquellos que trabajan en los aeropuertos de Valencia, por ejemplo, de Málaga, de Sevilla. En fin, se les está diciendo a los ciudadanos que no viajen en avión, cosa que es bastante discutible, ¿eh? Porque se supone que existe una libertad de elección. Fíjate, el otro día hablaba con Lobato, con Juan Lobato, estuvo aquí en el programa. Y él me decía, hombre, yo tuve una época en mi vida que tenía que ir mucho a Barcelona. Dice, y yo siempre iba en avión porque me pillaba el lugar donde tenía que ir, me pillaba al lado del aeropuerto. Si hubiese tenido que ir en tren, pues sí, vas al tren, te montas en el tren, pero luego cuando llegas a Barcelona tienes que cogerte un taxi o tienes que coger un medio de transporte porque no te pilla bien y habrá lo contrario. Cada uno debe tener la oportunidad de poder elegir lo que quiera, porque lo siguiente puede ser tranquilamente decir que como el coche contamina mucho, pues tampoco podemos ir en coche, que vayamos en patinete. No lo sé, pero claro.
Además, cuantas más oportunidades hay,
hombre, más empleo,
mejores para todos, porque hay más empleo y sobre todo porque además se abaratan los servicios. Si mañana el tren es el monopolio del transporte, pues evidentemente subirán los sueldos y será peor para subirán el precio de los billetes y será peor para todos. Pero además es que, mira, Eli, este gobierno que se define progresista y que anuncia esta serie de medidas es el gobierno que ha usado y ha abusado del Falcon hasta para ir a Valladolid,
por ejemplo.
Claro, entonces lo que deberían de empezar es a dar ejemplo ellos de que no se malutilizan los recursos públicos que contaminan, y a lo mejor le podrían pedir a los demás que se abrochen el cinturón, pero ¿qué pueden pedir cuando ellos han estado constantemente utilizando Falcon, helicópteros para ir a la propia capital de España
de un lado a otro, sí.
A Torrejón, etcétera, etcétera.
Bueno, pues ahí está esa polémica. Por cierto, ¿cómo llevamos el pacto con Puigdemont? Porque ahí está el quid de toda la cuestión y de lo que al final va a depender la investidura de Pedro Sánchez o no.
Claro, y el problema es que cada día hay una petición nueva y cada petición es más rocambolesca, porque bueno, ya parece que la amnistía la tienen cerrada, ya veremos cómo la van a llamar y cuando se presente el documento cómo está estructurada esa amnistía. Después se habló de la autodeterminación y ya parece ser que incluso está también superada la autodeterminación, veremos cómo lo van a solventar esa cuestión. Y ahora están hablando de el cupo, como el cupo vasco, igual para los para las catalanes. Bueno, como cada día haya personas que empiecen a aportar menos en la caja común y que evidentemente después se llevan los recursos de la caja común, pues cada vez vamos a tener que pagar más impuestos los que estamos en esa caja común, y no digamos ya los madrileños o los de Baleares, que somos los que más aportamos al fondo de solidaridad. Pero si también se retira Cataluña, como el País Vasco y Navarra, pues nos tocará que aportar más a ese fondo de solidaridad. Ya veremos hasta cuándo podremos hacerlo, o si conviene decir, oye, es que yo quiero ser igual que los catalanes y los vascos, porque es que ya no me compensa esta situación en la que estamos viviendo. Porque aquí parece ser que el más desleal y el que más grita es el único que obtiene beneficios. Los que somos leales y acatamos la Constitución, las leyes, y somos solidarios con las demás comunidades autónomas, resulta que al final nos toca cada vez rascarnos más el cinturón y callarnos, porque no tenemos los mismos derechos que todos aquellos que alborotan y gritan. Pero bueno, no contentos con esto, encima nos han colocado también que quieren, para verificar el pacto, un relator internacional, como si España fuese un estado fallido, las rodalíes, es decir, las cercanías. Es decir, que esto cada día es un hueso nuevo de roer, que yo en estos momentos, que siempre he pensado que el pacto va a llegar, a mí me parece que bueno, que si llega ese pacto, es un pacto que nace muerto desde el principio, porque evidentemente van a tener que dar unas concesiones por parte de Pedro Sánchez que son muy complicadas de cumplir, porque bueno, porque sería descoser por completo el país económica y legalmente.
Bueno, a más que dicen los catalanes, acaba de aparecer Esquerra Republicana exigiendo una cosa que no tiene ni pies ni cabeza, y es que el Estado reconozca para la amnistía que no existió delito el 1 de octubre. No se puede conceder una amnistía a algo que no ha sido delito, y no se puede considerar que no ha existido un delito si lo que estás pidiendo es una amnistía. Para que exista una amnistía tiene que haber habido un delito antes. Es un despropósito todo.
Yo me parece que cualquiera que observe realmente la política española pensará, bueno, es que esa gente se ha vuelto loca, ¿vale? Claro, evidentemente pedir que... Es como cuando se pedía que se diera la amnistía a toda la gente del proceso del 1 de octubre, pero que en esa amnistía no estuvieran dentro los policías que cometieron desmanes en aquel momento y que tienen causas pendientes con la justicia, porque esos eran maltratadores. Oiga, ya. No puede ser que se haga un doble rasero con la amnistía. Oiga, yo porque soy independentista, sí, pero los otros, como no eran independentistas, pues no pueden tener amnistía. Bueno, pues es que todo es tan despropósito como esto. Es decir, que encima no solamente se les dé la amnistía, se les dé la amnistía cuando además dicen que si pueden lo van a volver a repetir, y encima haciendo un acto de contrición, y que salga el rey en un discurso a pedir perdón a Cataluña por los desmanes que ha cometido España contra ellos.
Tremendo, tremendo. Bueno, la polémica del día la hemos tratado a primera hora de la mañana. Hemos estado hablando con un portavoz del Sindicato Unificado de Policía, que junto con el Sindicato Unificado de Guardias Civiles están pidiendo protección y están pidiendo más efectivos para hacer frente a este repunte histórico de la inmigración en Canarias. en lo que llevamos de año, es decir, en 10 meses, han entrado en nuestro país cerca de 43.000 inmigrantes, que es el doble de todos los que entraron el año pasado, durante el 2022, el año completo. Claro, están pidiéndole al ministro del ramo, en este caso al ministro del Interior, a Grande Marlaska, primero, protección para... protección sanitaria, porque tienen que tratar con personas que no saben muy bien cuál es su estado de salud ni qué enfermedades pueden tener. Y luego están pidiendo también que se active algún tipo de protocolo de manera que se pueda saber si estas personas que están llegando a nuestro país tienen, por ejemplo, antecedentes penales.
Claro. Y conste una cosa, que estamos hablando de una inmigración que está entrando fundamentalmente en pateras, a través del mar, a través del Mediterráneo, pero que no es el gran meollo de la inmigración, porque el gran meollo de la inmigración está entrando por los aeropuertos y los puertos.
Sí.
Lo que quiere decir que si son 43.000 personas las que han entrado, a lo mejor estamos hablando de cifras de más de 200.000 personas en un año lo que puede entrar en nuestro país. Es que estamos asistiendo a una verdadera invasión. Sí. Y yo no quiero convertir el tema de la inmigración en un problema de orden público, pero quien lo está convirtiendo en un problema de orden público es quien verdaderamente, en primer lugar, está haciendo todo con nocturnidad y sin contar la verdad, y en segundo lugar, pues está permitiendo con esa nocturnidad y falta de transparencia, pues que realmente vayan personas a la calle que se encuentren en sitios desconocidos y que no tienen más medio para poder subsistir que las actividades ilegales o la propia delincuencia, y por tanto lo van a convertir en un problema público. Bueno, ya estás viendo el cambio que está habiendo en toda Europa, porque no es un fenómeno que solamente esté afectando a España. En Alemania, una persona como Scholz, que es un canciller socialdemócrata, está pidiendo ya que se devuelva a sus países de forma masiva a los inmigrantes irregulares. En Italia exactamente igual, y Europa está cambiando el clima de la inmigración, porque verdaderamente estamos empezando a notar un verdadero problema aquí. Y este gobierno lo ha hecho tan sumamente mal que, bueno, pues por un falso por una falsa solidaridad, bueno, es que ya ha perdido hasta el más sentido de la lealtad institucional, porque no ha sido capaz ni de contar a las comunidades autónomas ni a los ayuntamientos a dónde estaban llevando a los inmigrantes, cuando son las comunidades autónomas y sobre todo los ayuntamientos los que se van a tener que encargar después de esos inmigrantes, de darles de comer, de darles cobijo y de todos los servicios que van a demandar. Bueno, me parece que está haciendo la casa por el tejado. Y teniendo en cuenta una cosa, Deli, que en estos momentos la inmigración ha cambiado, porque evidentemente antes, hace años, la inmigración, la gente iba y se integraba en los países de acogida. En estos momentos una buena parte de la inmigración no se integra en los países de acogida, ¿verdad? Porque son de culturas diferentes y mantienen sus culturas y sus religiones. Y con una guerra como la que tenemos en estos momentos entre Israel y Gaza, estas cuestiones religiosas se van a exacerbar y se pueden convertir en un problema muy importante en Europa. Y por consiguiente, los políticos empiezan a tomarse en serio este problema y empiezan realmente a colaborar unos con otros, o si no, a quien va a perjudicar sin duda alguna va a ser a los ciudadanos.
Bueno, pues así tenemos que cerrar la semana. Veremos a ver qué es lo que nos depara la siguiente. Hombre, tenemos la jura de la Constitución de la Princesa de Asturias el martes, que vamos a emitir en este programa. Tenemos el día festivo por medio, el del 1 de noviembre, tenemos un cambio horario de mañana mismo por la... En fin, a saber lo que tendremos que analizar el próximo viernes. Pero sea lo que sea, lo haremos en la semana según Beaumont. Antonio, cuídate mucho. Un beso.
Gracias.
Hasta la semana que viene.
Hasta luego. Adiós, adiós.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días, Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven y conoce los mejores cacaos, aprende de maestros pasteleros y disfruta de show cookings, exposiciones y catas. Del 3 al 5 de noviembre en el pabellón de convenciones de la Casa de Campo. Compra tus entradas en chocomad.org. Niños menores de 6 años gratis, porque Madrid es de chocolate.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo. Las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo. Los viernes, de 10 a 11 de la noche, con Javier Fernández Arribas.
Las claves del mundo en tus manos.
¿Tienes problemas para conciliar y mantener el sueño? ¿Has probado mil opciones que no funcionan? Te presentamos Vitalim Sueño, una novedosa sinergia que combina omega 3 DHA de microalgas, esencial para tu cerebro, con melatonina, la hormona del sueño. Duerme bien, protege tu cerebro y despierta mejor. Vitalim Sueño, la mejor combinación. En farmacias, herbolarios y para farmacias Corte Inglés.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Siempre que escucho esta música es que me pongo bailongo aquí, me pongo a bailar, me pongo a dar palmas, me pongo a de todo.
Esto es Otra Historia.
Qué una historia tan de barrio, tan además de un barrio tan obrero como Vallecas.
Los domingos, de 10 a 11 de la mañana, tienes una cita con Madrid.
Hola, Jarejoy.
Por favor.
Pintándome las uñas estoy.
Su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en Esto es Otra Historia.
Dime el tema, porfa.
Con Esther Sánchez y David Botello.
Pues el Robinson Crusoe español.
En Onda Madrid.
Mogollón, madre mía. Esto es una pasada.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. ¿Y lo que más me gusta? Pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. Sumorestaurante.com.
Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Atención e información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
El teléfono 012 de la Comunidad de Madrid atendió el año pasado a más de 2,5 millones de personas con sus correspondientes consultas. Bueno, al otro lado de la línea, ya lo hemos contado esta semana, hay 203 agentes, la mitad de ellos, por cierto, con discapacidad. Son un ejemplo de inclusión, este servicio público, quienes lo llevan y lo ponen en marcha. Bueno, el teléfono funciona los 365 días del año y cuenta con servicios muy específicos como el 012 Mujer, el de apoyo a la maternidad o A tu Lado, donde te atiende un equipo de psicólogos. Bueno, Gloria Talavera está hoy con algunos de los agentes que a estas horas están trabajando en el call center del 012. Gloria.
Sí, Eli, ya estamos poniendo cara al personal que nos atiende detrás de estas llamadas telefónicas, el teléfono de atención al ciudadano aquí en la Comunidad de Madrid, el 012, que seguro que muchas veces hemos marcado. Hay, como tú decías, 203 agentes ofreciendo esa información los 365 días del año. Isabel Benaldo, de Quirós, lleva 17 años. Así que contigo queremos hacer un recorrido, ¿no?, de todos los servicios que ofrece. Buenos días, ¿cómo estáis?
Hola, buenos días. Pues le puedo indicar que los servicios son muchos, muy variados. Cada ciudadano tiene un problema que intenta que se lo solucionemos.
Decíais, sobre todo, consultas sobre las ayudas al alquiler a la gente joven.
Efectivamente, hay un tema recurrente que es general, que es todo lo relacionado con el transporte, el abono transporte y todas los derivados. Y luego sí que hay, como tú decías, picos de ayudas puntuales, como puede ser listados que aparecen del bono joven de alquiler, de las ayudas a comedor, los procesos de admisión de alumnos, ayudas a contratación indefinida. O sea, siempre, siempre muchísimo trabajo.
Y cada vez que marcamos el 012, bueno, pues nos atiende una de estas personas. Decíamos además que el 50% de la plantilla está compuesto por personas con discapacidad. Es el caso de Ana Patricia, que lleva aquí trabajando 8 años, no viene sola. Le acompaña todos los días Camila, es su perro guía, ¿no? En este caso, Ana Patricia. ¿Qué tal se porta Camila ahora mismo? ¿Está aquí tumbada? ¿Así se comporta cuando suena el teléfono también? Buenos días.
Sí, ella durante toda la jornada está a mi lado y se porta bien, tanto aquí bueno como en cada sitio.
Vienes desde Vallecas hasta aquí, hasta la zona de Ciudad Lineal, acompañada por ella. Hay más compañeros, ¿no?, que también tienen su perro guía.
Sí, aquí hay más compañeros también que tienen perro guía y somos muchos con discapacidad y también con discapacidad visual, que a través de Fundación 11, de una bolsa de empleo, como esto es un centro especial de empleo, pues nos propusieron trabajar aquí en el 012.
Y cuéntanos cómo está adaptado tu puesto de trabajo.
Pues nosotros trabajamos con un ordenador normal, pero tiene un lector de pantalla, que lo que va apareciendo en la pantalla, nosotros lo escuchamos por los cascos, al igual que la voz de los ciudadanos, que aparece también por ahí. Y luego yo, aparte, como tengo un problema de oído también, pues tengo otro aparatito. Bueno, es una línea Braille, que también aparece la información en Braille, aparte de por la voz.
Ana, tenéis que estar muy concentrados, ¿no?, aquí con todos esos aparatos para recibir y percibir bien las dudas de los ciudadanos.
Sí, sí, sí.
Isabel, decíamos que desde hace poco tiempo, además, se cuenta con un servicio especial que queremos que nos introduzcas, porque enseguida nos vamos a ir a la parte donde están trabajando las psicólogas.
Efectivamente, eso quería dejar constancia de estos servicios especiales y específicos que deben de conocer los ciudadanos. Uno de ellos es el servicio A tu lado, para aquellas personas que en momentos puntuales necesitan una atención especial. También tenemos el servicio de apoyo a la maternidad, lo mismo, con cualquier tipo de consulta, ayudas, todo lo que necesiten se les informa. Y el servicio más consolidado, que es el 012 Mujer. Eso lo atienden nuestras compañeras. Bueno, los tres servicios están atendidos por psicólogas.
Mabel es una de estas psicólogas. ¿Qué tipo de llamadas, por ejemplo, están recibiendo en esta jornada? Cuéntanos.
Bueno, estamos recibiendo llamadas de violencia de género, mujeres que están en una situación de maltrato por sus parejas o exparejas. También hemos recibido llamadas de personas con algún problema en cuanto a salud mental, o incluso con algunos comportamientos suicidas, que también abordamos, o incluso también mujeres gestantes, que o bien porque pertenecen a algún colectivo vulnerable, o que en esa situación están atravesando alguna etapa de duelo porque han perdido a su bebé, o en el proceso del embarazo han tenido un aborto espontáneo y se encuentran con una tristeza lógica y normal cronificada en el tiempo que no han podido abordar o que ni siquiera habían identificado cómo hacerlo.
Así funciona el 012 con esta atención psicológica, con estos servicios, decíamos, muy especiales dedicados a la mujer, a la maternidad y también a tu lado, apoyo psicológico muy importante que agradecen los ciudadanos. Pues Eli, este es el funcionamiento 012, información general sobre esas bolsas de empleo, sobre las becas, sobre las ayudas al alquiler. Aquí hay personas, como habéis escuchado, pues muy entregadas a este servicio. El 50% de la plantilla tienen algún tipo de discapacidad, que es algo también muy importante que nos gustaría destacar, porque están aquí empleadas y disfrutando también de este trabajo. Y decíamos, un servicio que funciona los 365 días del año. Cuando estamos de lunes a viernes, el funcionamiento es de 8 a 10 de la noche. Los sábados, domingos y festivos, el funcionamiento es de 10 a 8 de la tarde, aunque estos servicios especiales funcionan en realidad a cualquier hora y cualquier día.
Pues lo repito todos los días, 012, un teléfono que tenemos que tener todos siempre a mano. Gracias, Gloria.
Atención, información a la ciudadanía. Semana del 012 en Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. Soy Santiago Alonso, concejal de Cultura e Igualdad de Alcalá de Henares. Y os invitamos este fin de semana, 28 y 29 de octubre, a una de las representaciones teatrales al aire libre más grande del mundo, nuestro Don Juan en Alcalá. Entrada libre en la Huerta del Obispo, sábado y domingo a las 7:30, con Dani Muriel como Don Juan, Ana Ruiz encarnando a Doña Inés o Eva y Santa siendo Doña Brígida. No os lo perdáis, os esperamos.
A ver cómo lo bajamos. Ahora ve cómo lo bajamos.
Los bomberos o algo, ¿no?
Yo llamo al 012. Aterrizar en la azotea. En pleno 012.
Pero al 012, aterrizado, tío.
Ahí está, directamente. En fin. Rubén Ruiz, muy buenas.
¿Qué pasa? ¿Cómo estáis?
Pues bien, nosotros bien. El 012, no sé cómo están.
Es que me confundí el embrague con el otro pedal.
¿Cuál es el otro?
No lo sé.
¿El freno?
He confundido el embrague con el freno de mano.
Ah, entonces, el acelerador, la verdad.
Entonces he pisado el freno de mano y con el volante.
Pero tú estás seguro de que tienes el carnet de conducir cohete.
¿Qué te he dicho de hablar de mi carnet aquí? ¿De mi documentación en general? ¿Qué te he dicho de hablar de mis documentos?
¿No te ha parado nunca la Guardia Civil? ¿No habrán pedido los papeles?
Me pararon una vez que lo contamos aquí.
Sí.
Porque iba hablando con el móvil. Un móvil.
Un...
O sea, no iba...
Para el del cohete.
Claro.
Que esto efectivamente, tiene
porque tampoco se, en cohete, por lo visto, tampoco se puede hablar con el móvil.
No, pero ¿cómo vas a ir hablando con el móvil? Así te pasa lo que te pasa, que confundes el embrague con lo que no sabes lo que es.
Ese día, mal hecho, no se debe hacer nunca. No lo hagáis, por favor. Cogí el móvil para decir, voy conduciendo, luego te llamo. Soy tan imbécil que esa frase me costó 100 euros. No voy a decir quién era porque tampoco quiero hablar mal de mi mujer, que me llame sabiendo que estoy conduciendo.
No, también es verdad. También es verdad.
No fue culpa suya, pobre.
Bueno, ¿qué has recopilado esta semana del planeta Tierra?
Muchísimas cosas. Mira, he descubierto, claro, lo primero, a ver, yo es que descubro muchas cosas, algunas buenas y otras no tanto, ¿vale? He descubierto en espejo público a una mujer que se dedica al sadomasoquismo.
¿Qué?
¿Sabéis lo que es? O sea, para quien no lo sepa, tú vas a un sitio...
A que te zurren.
Pagas.
Fundamentalmente.
Pagas y te ponen tibio. Una cosa que tú harías gratis con el 90% de la gente que te cruzas a lo largo del día. Dice, yo a este, es más, te doy 5 euros, te doy 5 euros y te endiño.
Un par de bofetadas.
Pues hay gente que paga porque efectivamente, ahora es un negocio. Sí. Bueno, el caso es que viendo a qué se dedicaba esta mujer y sobre todo el nombre de esta mujer... que no lo voy a desvelar todavía, lo vais a escuchar, especial, Susana Griso tuvo que hacer una pregunta por la que no me quiero anticipar, pero posiblemente la nominarán al Pulitzer,
al
premio Pulitzer de periodismo.
Oye, vamos a hablar con una dominatrix, ella es Silvia Tigretona.
¿Qué?
Muy buenos días, Silvia.
Muy buenos días.
Este es un nombre... digamos, profesional, el tuyo, ¿no?
No, Susana.
¿Qué va?
No, es el apellido. García Tigretona. Se llama de los Tigretona de Tomelloso, de toda la vida.
De toda la vida.
Es una familia, los conocemos todos aquí, los García Tigretona.
A la bollería, ¿no?
A la bollería industrial. Industrial. Bueno, si os acordáis del Tigretón, de la referencia que acaba de hacer Eli, igual ya para pasar el psicotécnico del carnet de conducir no estáis. ¿Vale? Pero bueno, los García Tigretona, que sepáis que es una familia pudiente de Tomelloso, bueno, llegaron a emparentar con el Cid, incluso. El Cid, de hecho, que era Díaz de Vivar, ¿os acordáis? Eso era por parte de padre, pero por parte de madre era Tigretona también. Era Díaz de Vivar, Tigretona. Rodrigo Díaz de Vivar, Tigretona, se llamaba
madre
el Cid.
Mía.
Ahí lo tenéis.
Yo creo que son más emparentados, claro. Tengo noticia, rama de la familia, con los Pantera Rosa.
Los Panteras Rosa.
Tampoco pasan muy bien. Psicotécnico.
Si te acuerdas de las Panteras Rosas y te has comido más de una Pantera Rosa, posiblemente conocieras al Cid, de hecho, en persona, y nos puedas confirmar.
De hecho, es quien viene a reponer la máquina de aquí, de bollitos, viene todas las semanas el Cid repone el Cid. Con Panteras
Rosas.
Con la tizona.
Panteras
Rosas. No, perdona, sí, Panteras Rosas.
Los pone en la punta de la tizona, en la punta de la tizona y los mete Tigretones y bonis. Que también
el bonis.
Y bucaneros.
Bucaneros, madre mía. Se nota que tenemos muchos años aquí. O sea, yo sigo el rollo, pero yo no sé de qué estáis hablando.
No, perdona, tenemos cultura.
Yo a mis 24 años no sé de qué estáis hablando. ¿Vale?
24.
Se nota que tenemos cultura general. De bollería al menos y ya está. Y que somos unos gumias en este programa, porque todos los bollos no lo sabemos. A lo mejor dices libros de Saramago y dices dos, pero bollos de bollería industrial, pues todos. Bueno, los idiomas no son lo vuestro, ¿vale? No os canséis de demostrarlo, los humanos.
No.
Y como ejemplo traigo este momento de la televisión murciana en la que todos los integrantes del público comenzaron a cantar Yellow Submarine. ¿Sabéis qué canción es, no? La de los Beatles. era Yellow Submarine para todos los del público, excepto para esta señora.
¿Qué dice la canción?
Exacto, Llega San Fermín. Fue la famosa canción que hicieron los Beatles dedicada a las fiestas populares en Pamplona.
Me encanta.
Los Beatles hicieron también Riau Riau, sí. ¿Recordáis? From Santurce to Bilbao, fue la otra que hicieron. Y por supuesto, The Beatles hicieron, yo no sé si era de The Beatles o de Rolling, pero muy popular en ese tiempo también fue Frank the Chocolate Maker.
¿Vale? Yes.
Lo que viene a ser Paquito el Chocolatero, ¿vale? Para quien no controle idiomas. Bueno, claro, la culpa la tiene también un poco en la tele murciana, que cantaron en inglés cuando en realidad tenéis un idioma maravilloso que es el español, ¿vale?
Ah,
y no solo un idioma.
No,
el murciano. El murciano tiene
lo suyo, ¿eh? Sí,
tiene lo suyo que vale para todo, para lo bueno y para lo malo. ¿Cómo es tu cuñado? Tiene lo suyo. Bueno, en realidad eso, tenemos un idioma maravilloso y no solo el idioma, también la comida, ¿vale? Eso en Murcia sí que van sobrados, lo demostró esta señora a la que le preguntaron en la calle, atención, sobre su plato de pasta favorito. Estaban hablando de comida italiana, o sea que la pregunta tenía sentido. ¿Cuál es tu plato, hablando de comida italiana, tu plato de pasta favorito?
A mí el arroz y conejo. Pasta, ya, pero el arroz.
Italiano.
Nena, ¿cómo me veía yo a los italianos?
Nena, ¿cómo me veía yo a los italianos? No, se recuerda a alguien que odie tanto Italia desde Luis Enrique, cuando le pegaron el codazo aquel que le dejaron la nariz a los Voldemort. Efectivamente, arroz con conejo, de pasta. Claro. Entre lo que le hicieron a Luis Enrique y que vienen de Erasmus a yacer con nuestras mujeres, de verdad, los italianos se han ganado nuestro odio a pulso. Pero muy bien. Oye, yo estoy orgulloso de esta señora que te preguntan por tu plato de pasta favorito y dices arroz con conejo. Cuando te pregunten por tu plato americano favorito, hamburguesa de caña de lomo. Y ya está. Ahí estamos. Muy bien, la tía. Más de Murcia que los paparajotes. ¿Se llama paparajotes?
Sí, sí, paparajote.
Me suena un poco grosero de pronto.
Es un postre, ¿eh?
Paparajote, eso. Solo le gusta un plato de fuera de Murcia a esta señora, que es el gazpacho. Y porque allí en Murcia, todo lo que tenga hacho...
le gusta.
Va para adentro. Gazpacho, bien. Bueno, hay muchos presentadores perdidos. Y no me refiero a Jaime Bores, que no sabemos qué hace con su vida. Si te acuerdas de Jaime Bores, por
Jaime
cierto,
Bores.
Tampoco pasa el psicotécnico del carnet de conducir. Creo que ya lo tiene retirado. Bueno, en fin.
¿Era rubio?
Era rubio. Sigue siendo.
¿Se acuerda? Claro. Yo no tengo ni idea.
Sí me acuerdo. Creo que de hecho leí el típico que fue de y hay algo hace. En fin.
No sé.
Bueno, un beso, Jaime, en cualquier caso.
Saludo.
Pero no quería yo hablar de Jaime Bores. Quería hablar de presentadores perdidos. Y para eso tengo a Inés Ballester en Telemadrid.
Noticia que les decíamos que hoy está siendo titular en todos los medios. El fiscal acusa a Daniel Sancho. ¿No? ¿Es eso?
¿Sí?
¿Vamos a eso? ¿No vamos a eso? Pues a otra cosa.
Venga.
Pues a otra cosa, efectivamente. Si no vamos a eso, pues a otra cosa. Como dicen los chavales cuando le entran a una a las 4 de la mañana. Pues si no vamos con eso, con otra cosa. Ya está. En cualquier caso, Inés Ballester no fue el único momento de duda que tuvo en el programa. De hecho, llegó un momento en el que yo creo, decídmelo vosotros, pero yo creo que se rindió directamente.
¿Sí?
Pues bueno, pues me dice que se nos ha ido Joaquín Torres, porque se nos ha hecho un poquito tarde y hemos dejado... No, que no, así que lo tenemos.
¿Sí?
Joaquín, bueno.
¿A qué vídeo vamos? Es que soy novata en este programa, no sé si se han dado cuenta. ¿A qué vídeo vamos, jefa? Es que no leo el QR.
Bueno, pues nada.
Así la percusión no ayudaba mucho tampoco.
No, esa musiquita ahí de fondo. Ni leo el cue ni escucho. En fin, bueno, habéis visto que en el primer momento ya decía, bueno, pues a otra cosa, en el primer corte que hemos puesto. Ahora directamente ha dicho ya, pues nada.
Ya.
Que eso puede significar dos cosas, que directamente el programa ya no tiene más contenidos, o dos, que la directora por el pinganillo, cuando ella le ha dicho, dímelo tú, jefa, que no leo el cue, la directora le haya dicho, despedida. Y ella, que digo hasta mañana, dice, no, hasta mañana.
Hasta mañana no
me has entendido. Que compres cajas para guardar tus cosas. Bueno, te lo digo con toda la maldad esto, porque Inés Ballester no es la única que tiene estos problemas en la tele. Esto es un clásico de la televisión, de hecho. En Canal Sur, por ejemplo, también andan un poco perdidos. O por lo menos Modesto Barragán, que no sabía para qué provincia tirar ya.
Bueno, continuamos adelante.
Andalucía
directo. Vamos en directo hasta Málaga. Bueno, perdón. Vamos a Jaén con Eloy Moreno, que hoy tiene que ofrecernos un
Va a ser que no, ¿no?
Bueno, no vamos a... Entonces, ¿dónde vamos?
Entonces, ¿dónde vamos? No, a Málaga no, vamos a Jaén tampoco. Modesto Barragán, el Willy Fogg de las autonómicas. Dos, en 5 minutos, 2 provincias, en 5 segundos, vaya. Y no ha acertado ninguna. O sea, yo creo que, de hecho, es el juego de Canal Sur. O sea, le ponen provincias y él tiene que acertar a dónde vamos. Ya. O sea, no le dan, o sea, no hacen el guión y se lo dan a Modesto.
No.
Sino que ellos directamente hacen el guión y se lo esconden a él. Entonces él va diciendo, vamos a Jaén, y por el pinganillo le dicen, caliente, caliente. El Almería, caliente, caliente. Y lo tiene, casi se quema. Granada, correcto. En fin. Bueno, se celebró también en España el Día de la Suegra. Esto es cierto, que era una cosa que yo no sabía que existiera. Para felicitar a la mía.
Coincide con el Día de la Mula. Yo no lo conté. Eso.
Es verdad.
Yo no tengo... ¿No?
No, no.
El señor que hace los calendarios de días, dijo, un poquito de orden.
Igual vio el Día de la Mula allí solo, dijo, esto le falta relleno por las suegras. Bueno, en fin, y en la calle salieron a hablar con señoras, obviamente, que tuvieran suegras. Y en este caso, una que tuviera nueras, ¿vale? Mm. Esta se vino arriba, intentó hablar bien de sus nueras, que son tres, pero a la pobre es que hasta le entraba la risa.
Porque hay, mira... Para una sí, pero ya después, como están las tres, pues tiene... No, eso no lo ponga, que me van a
pegar. No lo ponga. ¿Esto cuándo sale?
Me van a pegar.
Que van las nueras por usted. No, son maravillosas.
Sí, son muy buenas las tres, ¿no? De verdad. Sí. Son muy buenas las tres.
Muy limpia.
Me llevan a todos lados.
Se ríe cuando dice me llevan a todos lados, pero le entra la risa nerviosa. Es decir, como si la llevaran a ver acantilados, ¿sabes?
Por ejemplo,
a hacer rafting.
Las tres haciendo piñas.
Hacer puenting, tú imagínate. Claro, eso tiene que ser un infierno.
Hombre, tener eso da miedo.
A tres bichos enfrente. Se sentiría bichos. Como Ceballos. ¿Sabes? A los tres bichos enfrente, pues igual. En fin, que las suegras están bien los chistes, pero tampoco son todas malas.
No, hombre,
ejemplo,
no.
Yo, por ejemplo, en mi casa, yo he tenido, es verdad que he tenido muy mala suerte con mi suegra. Pero mi mujer, por ejemplo, tiene una suegra perfecta.
A mí
me queda genial. Hoy voy a comer cocido, sí. En fin, bueno, hay que escuchar cuando alguien te habla. Esto es un básico, que yo pensaba que lo teníais bastante dominado los humanos, pero al parecer, viendo a Sonsoles Onega, no lo tenéis tan dominado. Algún problema técnico tuvo que haber al saludar a un invitado, porque le hizo una pregunta y como si se lo hubiera contado a su mano.
María, vamos a empezar por el principio. Cuénteme la historia. ¿Cómo se produce ese primer contacto con Dani Martín?
Por medio de redes sociales. En este caso, Instagram.
No le he escuchado lo que ha dicho y le pido disculpas.
Le pido disculpas, pero no lo he escuchado. Lo que dice Alejandro Sanz cuando le preguntan en Hacienda si ha recibido una nota de voz de la Agencia Tributaria. Lo siento, pero no la he escuchado. En fin, o lo que dice Eli del Valle cuando el director de Onda Madrid le pregunta por mi sección. Lo siento, pero no la he escuchado.
No sé
a esa hora me pongo los auriculares con otra emisora, Radio Taxi. Radio Taxi concretamente estoy escuchando. Bueno, y de gente que no escucha porque no quiere o por problemas técnicos, ya que lo de Sonsoles era un problema técnico, ¿vale? Vamos a aclararlo. Hay otra gente que no escucha porque está un poco teniente, ¿vale? Es el caso de esta señora a la que le pidieron que animara a un señor que tiene cáncer, ¿vale? Le dijeron, hay un señor con cáncer, a ver qué le dirías, qué consejo le darías.
Adela, Raimundo ha pasado por un cáncer y tiene 81 años. Ahora se siente un poco solo. ¿Qué le recomendarías o qué quisieras compartir con Raimundo?
Un señor que vive en un camping.
¡No! Que vive en un camping, no. Que tiene cáncer, que las dos cosas pueden ser un poco dramáticas, pero una es más grave que la otra, eso está claro.
Sí, sí, sí.
Y yo no sé si pedirle consejos a una señora que no escucha bien es buena idea, pero
no,
en fin.
No es buena.
Por cierto, me pongo serio, que en los trabajos se liga.
¿Cómo?
En los trabajos se liga, que es una cosa que es patético que yo haya tenido que descubrir gracias a un estudio del que hablaron en Espejo Público, ¿vale? Es patético que yo haya tenido que descubrirlo por eso, porque aquí todos sois unos estrechos. Trabajo se liga. Total, que en Espejo Público hablaban de eso y con la excusa de este estudio, Mariló Montero contó cómo conoció a su ex, que es Carlos Herrera, para que no lo sepa.
Sí. El 16% de los españoles ha encontrado su pareja en el lugar de trabajo.
Yo estoy en ese grupo.
Y atención,
bueno,
vamos...
de alguna forma yo también.
Tú también.
Otro dato.
No trabajábamos juntos, pero él venía de contertulio.
Vaya.
¿Ah, sí? ¿Así empezó?
Claro. Yo estaba en el programa de Hermida.
Sí.
Y él venía de contertulio.
Y así conociste a Carlos Herrera.
Bueno, él me buscó a mí.
O sea, él luego llamó, después de las tertulias.
Sí.
Pero vamos a ver, que que los tertulianos...
La versión es un poquito...
Versión. ¿Tenemos que ponerle a la versión de Marilo?
No sé.
Pues hombre.
¿Sabemos cosas?
Yo creo que
a lo
sí.
Mejor.
Pues yo aquí
pero en este programa no se habla de corazón,
Yo aquí me callo,
lo siento.
Rompe, venga, vale, fuera.
Bueno, en fin, que ya está.
¿Ya está acabado?
acabado?
¿Qué le digo yo de Mariló? No, que no sabía yo que los tertulianos políticos pillaran. ¿Esto se lo habéis dicho a Antonio Martín Bomón?
Se lo hemos dicho.
Antonio Martín Bomón a mí me contó una vez que se había metido a tertuliano político porque quería ligar, claro. Sí, estaba entre cantante pop, como Ale Subago, o tertuliano. Y dijo, me voy a meter de tertuliano, que me ha dicho Carlos Herrera que esto es una locura.
En fin. No, y sobre todo, como nunca se quita la chaqueta, eso como es. Que pegaba más.
Pegaba más, claro, de tertuliano, claro. Sí. Claro, porque con la chaquetilla, claro, con la americana, cantar ahí un poco, ¿no?
Cantando.
Iba a aparecer,
un poquito Matt Monroe, claro, a lo mejor, tirando hacia allí.
Un poquito Rafael en Nochebuena, en gala de Nochebuena, claro. Eso, sí. un beso, Antonio. Un beso. Que aquí, por cierto, a ver si espabiláis, que parejas han salido pocas. Ceballos y yo, la única pareja que ha salido aquí.
De hecho.
De disfraces, porque sabes que en la fiesta de carnaval de Onda Madrid nos disfrazamos siempre del dúo dinámico con unos chalequitos rojos, solo que los dos vamos del bajito. Nos preguntan las malísimas personas, ¿quién es el alto? Y Ceballos se pilla unos mosqueos, claro, a mí me da igual.
Bueno,
¿sabéis quiénes son los del dúo dinámico, ¿no?
Sí.
Vale.
Tampoco pasamos, ¿no?
Lo pregunto, no. No pasáis ya, no, pero vamos, ni una colonoscopia. Bueno, ¿sabéis quién es el dúo dinámico? Lo digo, tiene una intención mi pregunta, ¿vale? Porque hay famosos que a veces no controláis mucho, ¿vale? Por ejemplo, en MasterChef Celebrity, a Mario Vaquerizo, Gandhi, le sonaba. Le sonaba, pero no tenía la referencia muy clara.
Para entender lo que te ha pasado, céntrate en lo tuyo. Esto es una competición.
Claro, para eso
¿me entiendes? Perdón. Tú no eres Gandhi. Has venido a concursar.
¿Gandhi quién es? Ah, el del hambre.
Hombre, a ver. Es verdad que pasó hambre. Es verdad que Gandhi pasó hambre. Pero también hizo otras cosas. No sé, una película, ¿no, Gandhi?
Sí, una película. Ben Kingsley.
Era el del hambre y el de la película. Ya está, las dos cosas. Bueno, mira que hemos puesto llamadas raras en el programa de Ramón García aquí en esta sección.
¡Ay, qué bien!
Pero atención, que creo que esta se lleva la palma. Atención a la señora, porque yo no sé por dónde cogerla. A ver vosotros.
¿Quién es?
Hola, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué pasa?
Buenas tardes, amiga de Lietor.
Buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Cuántos años tiene Carmen?
Mucho.
¿Mucho? ¿Más de 80?
Sí.
¿Carmen?
Sí.
¿Más de 90?
Sí.
¿Quién es?
Soy la Gloria.
¡Ay!
¡Carmen!
Pero bueno,
¿qué quiero que vengas
conocen
a la tele?
¿Eh?
¡Carmen!
¿Qué me dices? ¿Qué por ahí?
¡Carmen!
¿Qué me dices por ahí?
¡Que me voy por ahí! ¡Que te mando un beso muy fuerte, amiga!
Bueno, me gusta mucho lo de combatir el odio con amor. O sea, que te digan, vete por ahí. Y que tú respondas, te mando un beso, amiga. O sea, eso es muy bonito.
Pero el jamón no lo mandó.
No, porque para eso hay que decir, Ramón, me regalas el jamón. Y no, que básicamente es lo que ha dicho esta señora.
Oye, lo mismo era eso.
Claro, la palabra clave. En fin, bueno, me parece maravilloso eso. Y me parece maravilloso que parece que la señora se alegra cuando ella le dice soy la Gloria, ¿vale? Ella se alegra como si pareciera que la conoce, efectivamente, pero poco después se pone muy tensa, como si fuera soy la Gloria, en plan la Gloria eterna, ¿sabes?
Ya,
soy la Gloria de la guadaña que vengo a por ti.
Claro. ¿Cuántos años? Claro.
En fin, y vamos con un momento de la tele vasca. Ya he dicho muchas veces que en los humanos la discreción no es una cualidad que tengáis especialmente desarrollada. Por eso, cuando un reportero entrevistó a su propio profesor de autoescuela para un tema de actualidad, nos temíamos lo peor y pasó.
La gran pregunta. Como persona a la que le costó un poco sacarse el carnet de conducir sin decir cuántas veces suspendió. Sí. ¿Cómo se coge una rotonda?
Bueno, para los que habéis suspendido 4 veces os voy a explicar cómo... ¡Uy!
¿Pero cómo es posible?
Era él.
¿Eres tú? ¿Con el cohete?
No.
Perdona.
4 veces, ojalá. Ojalá 4 veces.
Bueno, que te vuelves para tu... Hay cambio de horario, en cambio de hora en el planeta Tierra.
¿A las 6?
También...
A las 6 serán las 2 y 10.
¿Cómo? ¿En el planeta R?
Lo hacemos así. Ponemos la hora que quiere mi cuñado.
Bueno.
La que le viene.
Ya he decidido que...
Como siempre tiene hambre, pues las 2 y 10, la hora de comer.
Ya, bueno... Pues nada, el lunes que viene ahora hacemos el cálculo y te vienes a la hora correspondiente.
A la hora que sea. Okay.
Venga. Honorato.
Vamos a resolver.
Que hay que resolver el reto de agudeza visual.
¿Cuál era el Ferrari?
¿Qué han dicho los
El 15%
clientes?
Dice que la C, el 30% que la opción B, y ha ganado la opción A con el 55%.
Bueno, eso por parte de los oyentes.
Sí.
Lo cierto es que...
el rojo es de Ferrari.
Mira, lo has puesto facilito, oye. Claro. Claro que sí. Están todos los oyentes con el Pantone.
Ay.
Rojo Ferrari es este. En fin.
El lunes más.
El lunes más, como vas a dormir una hora más, a ver si venimos un poquito más despejados.
Vale.
Nos vamos los de las 10 del Buenos Días Madrid. Volvemos el lunes a las 10. Gracias por toda una semana de compañía.